Señor, abre nuestros oídos para que podamos oírte y haz algo realmente en nuestro corazón. Habla a tu pueblo. Tu pueblo escucha. Señor, estamos con nuestro hermano y que tu palabra fluya en él. También pedimos por nuestros corazones, que nuestros corazones estén preparados para aceptar lo que tú nos pides, para que también podamos ser transformados y expresarte. Señor, te alabamos por tu hablar. Y te damos las gracias porque tú eres un Dios que habla. Por eso queremos abrirte el corazón a tu hablar. Sálvanos del endurecimiento del corazón, de la religión, de nuestra imaginación y concepto. Lo que queremos es ganarte ahora y posteriormente. Tenemos un Dios viviente. Él está vivo. No solamente es una estatua. Él realmente vive. Y Él tiene un evangelio. Unas noticias de alegría. Y ya hoy hemos oído tanto. Hemos oído tanto evangelio en esta conferencia. En cada reunión había un evangelio. Por supuesto, el evangelio también es para los incrédulos, pero también para nosotros, los que creemos. Yo no sé si tenemos tal conciencia que nosotros necesitamos también el Evangelio. Yo siempre he pensado, cuando hablamos del Evangelio, hablamos de los incrédulos. Pero nosotros también necesitamos este Evangelio. En Primera de Timoteo 4:10 dice: que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, el Salvador de todos los hombres. Y aquí el verso sigue adelante. No solamente es el Salvador de todos los hombres, sino especialmente de los que creen. Él es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Por eso necesitamos salvación. Yo necesito salvación y necesito el Evangelio. Necesito a Cristo. Él es este Evangelio maravilloso. Para los cristianos hay un problema grande que son nuestros conceptos. Yo siempre lo noto en mí mismo y también lo noto en los demás. Tenemos tantos conceptos y también en ellos necesitamos salvación. El Señor tiene que brillar en nuestro corazón y darnos luz. Tiene que hablarnos. Tiene que tocar nuestro corazón. Y bueno, ¿para qué estamos aquí entonces? ¿Qué hacemos aquí? No sé, ¿qué hacemos aquí? Estamos teniendo aquí una conferencia sobre Filipenses. O adquiriendo conocimiento de la Biblia.
Warum?
¿Por qué? Porque necesito salvación. Todos necesitamos salvación. Necesitamos asirnos de Cristo. Queremos conocerle. Yo quiero que pienso que el Señor también tiene que renovar nuestras motivaciones. Necesitamos mucho renuevo en la iglesia. No quiero hablar de los demás, quiero hablar de nosotros. Nosotros estamos aquí para asirnos de Cristo. Por eso vamos a dirigirnos de manera nueva a esto. No estamos aquí porque estamos cada año simplemente aquí. Si tengamos esta conciencia, quiero ganar a Cristo. Tener ese sentir que tenía Pablo aquí en el capítulo
3.
Aquí vemos mucho de cuál era la actitud de Pablo. Ahí muestra mucho sobre él mismo. Él decía que quería ganar a Cristo. Su pasado lo olvidaba. Él decía, todo para mí es basura. Y él se dirigía a lo que estaba delante de él. Realmente este es mi sentir. Que aquí tengamos un cambio. Y no solamente en la conferencia, sino en todas las cosas. Yo quiero ganarle. ¿Tú quieres ganarle? ¿Tú amas al Señor? ¿Le amas? Entonces, ¿por qué le amas? Porque dice la Biblia que tienes que amar al Señor. Porque Él es maravilloso. Porque sabe bien. ¿Por qué amamos al Señor? ¿Porque tus padres te dicen que tienes que amar al Señor? Para el comienzo está bien, pero no es suficiente. Aprende a dirigirte a Él. Porque hay un motivo más grande. Pruébale. Tócale, reconócelo. Ten hambre por Él. Este Señor es más grande y más rico de que tus padres simplemente te digan que le ames. Yo no espero que améis al Señor porque algún hermano te ha dicho que ames al Señor. O tú, Daniel, porque amas al Señor.
Amén.
Daniel ha dicho porque le he conocido. Todos le hemos conocido. ¿Conocemos al Señor? He leído los versículos en Colosenses.
Über diesen wunderbaren Herrn, er ist das Ebenbild Gottes.
Y este Señor es la imagen de Dios, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la recreación. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo no sé si realmente conocemos ya al Señor, pero yo quiero conocerle más. ¿Tenemos este sentir en nosotros o ya estamos satisfechos? Ya estoy satisfecho, ya es lo suficientemente bonito. Yo realmente me impresiono por Pablo. En el capítulo decía Pablo, no que ya lo haya alcanzado, verso 12, no que ya lo haya alcanzado. Y esto lo decía un apóstol, ¿eh? Él reconocía, no lo he alcanzado ya. Tú ya has sido terminado, completado, perfeccionado. ¿Hay alguien aquí que ya sea perfeccionado? ¿O haya sido perfeccionado? Pablo decía, él tampoco había sido perfeccionado. Pero una cosa hago, sino que prosigo, prosigo. Yo creo que podemos aprender mucho de Pablo. Aquí no estamos hablando para que sepamos mucho de la Biblia. Él lo que quería era conocer a Cristo, a este Señor maravilloso. Por él, él había olvidado y dejado todo su pasado y lo tenía todo por basura. Por eso, él quería conocer al Señor. Para por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Cristo le había asido. Estaba ahí, en su mano, firme. Y nosotros también hemos sido asidos por Cristo. Todos los que el Señor tiene han sido ganados por Él. Y nadie nos puede quitar de su mano. Nadie nos puede quitar de su mano. Hoy lo hemos leído en la reunión de los niños. Y gloria al Señor, incluso los niños lo aprenden ya de pequeños. Incluso algunos piensan con sus conceptos de que alguien nos puede quitar de su mano. Entonces yo me pregunto, ¿conocemos al Señor o conocen al Señor? A veces yo no conozco bien al Señor. Él no es un día así y otro día así. Él dice, nadie os puede quitar de mi mano. ¿Tú lo crees? Él es nuestro comienzo. Él ha comenzado. ¿Lo habéis leído? Él es el comienzo.
Der Startschuss. Lob den Herrn. Wie hast du angefangen?
¿Cómo has comenzado tú?
Ja, du hast ihn in dich aufgenommen.
Cuando le tomaste.
Wir haben mit ihm angefangen.
Empezamos con él.
Er sagt mal zu den Galatas.
Él le dice a los Gálatas.
In Galater 3.
En Gálatas 3. ¿Cómo habéis comenzado? A través del Espíritu. Lo voy a leer.
Das ist Galater 3.
Galatas 3.
Vers 3 heißt es, angefangen habt ihr
tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, habiendo comenzado por el Espíritu.
Ein super Anfang.
fue un comienzo maravilloso. Gloria al Señor, es el Espíritu. ¿Y cómo vamos a terminar? Queremos ser perfeccionados, ¿no? El Señor incluso quiere perfeccionarse en nosotros. ¿Pero cómo? ¿Cómo? A través del Espíritu. Igual como hemos comenzado, así vamos a terminar con el Espíritu. Voy a escribir aquí el final. Los dos, el comienzo y el final, son a través del Espíritu. Y los Gálatas decían en el capítulo 3, le decía Pablo a ellos, ¿tan necios sois? ¿Queréis ser transformados por la carne? A través de la carne. ¿Comenzáis por el Espíritu y acabáis por la carne? No puede ser. Realmente necesitamos al Señor, necesitamos una liberación de nuestro concepto. A veces, yo tengo la impresión de que nuestros conceptos no se van de mí, sino que van creciendo, cada vez se van haciendo más grandes. Y yo tengo que ser liberado de eso. Y yo me doy cuenta de que eso tiene que ocurrir una y otra vez. Porque el enemigo edifica pensamientos y torres alrededor de mí. Él empieza de manera pequeña y de repente tiene ahí un castillo de conceptos y de imaginaciones extrañas. Tenemos que ser liberados de esto, realmente.
Ya.
Yo espero que no estemos aquí simplemente para escuchar una buena prédica o palabras bonitas o un predicador bueno. Yo me acuerdo siempre de Herodes. Él decía que le encantaba escuchar a Juan el Bautista. Le tocaba cuando hablaba Juan. Yo no espero que no estemos aquí simplemente para escuchar algo que nos gusta. No seáis simplemente tocados, sino arrepiéntete y vuelve tu corazón. No, porque simplemente un tocar y escuchar algo con agrado, eso no te ayuda. El Señor nos tiene que ayudar, necesitamos su gracia. Pablo había descrito aquí un camino de la vida. Él había sido asido por Cristo y hay una meta. Hay un objetivo. ¿Vemos nosotros esa meta? Yo creo que es bueno siempre volverse a dirigir a aquella meta. No solo una vez, al comienzo, cuando empiezo a andar, sino siempre, una y otra vez, siempre necesito dirigirme a esa meta. ¿Y de qué trata esa meta? Tan rápidamente. Podemos apartarnos de esa meta. También los niños empiezan a distraerse y ya se separan. Así somos nosotros. Realmente esto no es para reírse.
Es ist beängstigend, dass wir so sind oft.
Realmente es triste, a veces somos así. Nos distraemos muy rápido.
Ja, der Herr muss uns auch davon befreien.
Y el Señor por eso tiene que liberarnos.
Dass wir ausgerichtet sind.
Para que estemos dirigidos a Él.
Das Ziel vor Augen.
Es para que tengamos la meta
von einer hohen Berufung.
En nuestra mirada, en nuestro corazón. Tenemos un llamamiento muy alto, el más alto de todos. Y es una batalla. Yo no sé si tenéis esta conciencia. Antes de la conferencia yo le dije al Señor, necesito tener más esa conciencia que es una batalla. Yo quiero también pelear. Realmente es una batalla porque hay muchas cosas que están en contra y tan problemáticas. Y realmente en este tiempo necesitamos mucho más dirigirnos hacia la meta. Justamente en el tiempo más difícil. Así que no dejes tan rápido que te aparten. Vuélvete a la meta. ¿Cuál es la meta? ¿A dónde va?
Nein. Das Ziel ist nicht die Unendlichkeit.
No sé lo que ha dicho.
Das Ziel ist, dass Christus.
La meta es que Cristo se ha formado en nosotros.
Dass das Werk, das er angefangen hat,
que su obra que él ha comenzado se complete.
Und das umfasst alles.
Y eso lo incluye todo.
Wenn wir so aufgebaut werden,
si nosotros somos así edificados de tal manera, entonces no tenemos que decir el Señor quiere edificar su iglesia, sino que ya está su iglesia que Él desea. ¿Cómo se va a realizar aquello? A través de Cristo, en nosotros. Entonces no tenemos que decir tanto ni tener tanta doctrina. Eso ocurre en el momento que Cristo es formado en nosotros y no hay ningún otro modo. No porque nosotros hagamos algo especial. Hacemos una vida de iglesia, entre comillas. En Múnich hacemos una vida de iglesia, ¿no? Pero ¿qué es lo que necesitamos allí? Es a Cristo. Él, solamente Él puede conseguir esa vida de iglesia. Yo no sé qué es lo que pensamos a veces. Siempre queremos hacer algo. Sí, y hay algo que podemos hacer. Cuando le damos lugar a su Hijo en nosotros, eso podemos hacer. Deja que el Señor gane corazón en ti. Deja que la palabra gane terreno en ti. Esto es una palabra realmente seria. Aquí dice,
Paulus schätzt sich ja so ein, dass er es nicht ergriffen hat. Lob den Herrn.
Yo me alegro de que Pablo haya dicho que él no lo había logrado ya. Es bueno. Realmente es bueno que alguien como Pablo diga esto. El Señor nos tiene que liberar de nuestro orgullo y de nuestro elevarnos. Él nos tiene que liberar también de pensar, bueno, si Pablo no lo consiguió, yo tampoco lo voy a conseguir. Pero Pablo no lo dijo, bueno, mejor lo dejo, como no lo consigo, lo abandono. Nunca voy a ser un vencedor. Pero así no era Pablo. Sabéis, realmente podemos ser perfeccionados si Cristo vive en nosotros. Podemos vencer si no Cristo vive en nosotros. No hay otro motivo.
keinen anderen. Nicht weil du stark bist.
No porque tú seas fuerte.
Oder fähig bist.
O que tengas capacidad.
Oder hingegeben bist.
O porque te hayas consagrado. Simplemente es Cristo.
Ich hoffe, dass wir alle noch mehr diesen Christus
sehen. Yo espero que todos nosotros podamos ver a este Cristo y asirnos de él y querer tenerlo.
Und kein stolzes Herz.
Y que no tengamos un corazón orgulloso.
Oder ein Herz, das
un corazón que tenga tanto miedo, que piense, no, yo no puedo. Todos los demás sí lo van a conseguir, pero yo no. Aquel hermano es fuerte, yo no. Esto es una manera falsa de pensar. ¿Sabéis por qué él puede? Porque Cristo está en él. ¿Y sabes por qué tú también puedes? Porque Cristo está en ti. Es solamente por él. No es por otro motivo. No es porque nadie sea aquí fuerte. Si pensamos que los demás son fuertes, son nuestros conceptos. Si nosotros pensamos, él puede hablar bien y él puede tratar bien a los hombres. Él ora también mucho. Realmente, voy a terminar ya, pero realmente es así. De verdad, solamente lo único que necesitamos es más de Él, más de Cristo. Todo lo demás es una mentira. Si alguien viene y te dice, Pablo incluso lo dice de manera más fuerte, si incluso viene un ángel y te da otro evangelio que este, o alguien viene, él sea anatema. Así de fuerte lo decía Pablo en Gálatas. Así hablaba Pablo de un otro evangelio. Porque solamente hay un evangelio. Así de claro. Solo hay uno. Hay unas noticias buenas, salvadoras y decía los Gálatas 1:6. Estoy maravillado, incluso se maravillaba, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó.
Das ist Galater 1, Vers 6. In der Gnade Christi hin zu einem anderen Evangelium.
Alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, incluso él dice, incluso si nosotros, incluso aunque él empezara hablar de manera diferente, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente el del que os hemos anunciado, sea anatema. Realmente yo no me atrevería a hablar así de fuerte, pero Pablo sí se atrevió y lo escribió. Miremos realmente, dirijámonos a este evangelio. Miremos a este Cristo. Hablemos de Él. No meter otras cosas, incluir otras cosas diferentes a Él. Incluso Pablo dio aquí una pequeña dirección. A nosotros nos encanta que nos den estas direcciones. Nos gustan que nos den una guía, y él da una guía aquí. Él dice aquí, una cosa hago yo. Me levanto por la mañana, leo la Biblia, está hablando irónicamente. Y sigo leyendo la Biblia y luego predico el Evangelio y hago esto, esto y esto. Y eso es lo que tenéis que hacer vosotros. Esa no era la guía que estaba dando Pablo. Él decía aquí, yo olvido. No una vez, pero yo olvido constantemente. Olvido constantemente. ¿Qué es lo que haces tú? Yo siempre me acuerdo. Nosotros tenemos un problema. Olvidamos lo que no tenemos que olvidar. Y nos acordamos de lo que teníamos que olvidar. Realmente, somos así. No me interpretéis mal. No olvidarlo todo. Aunque aquí dice yo olvido. Por ejemplo, no olvidamos el que nos ha limpiado el Señor nuestros pecados. También en los Salmos dice, no olvides sus beneficios. Alma, no olvides lo bueno que el Señor ha hecho en ti. ¿Qué tengo que olvidar? Todo. Lo que impide que yo avance en este camino de la vida hacia Cristo, a ganarle. Yo sé que puede haber muchos conceptos aquí de lo que tenemos que olvidar o no, pero lo que quiero decir es que tenemos que olvidar todo aquello que nos impide ganar a Cristo y nada más. Yo olvido mi pasado, mi mochila. Todos nosotros tenemos una mochila religiosa con conceptos, imaginaciones, llena de religión. Eso lo olvido. Y todo lo que pasó, el pasado, todo lo que me carga y me impide ir con ligereza hacia adelante. Todos los pecados que me mantienen o me hacen pesado. Siempre hay alguien que está intentando impedirme. Y él siempre está presionándome. Pero yo puedo olvidar todo. Porque el Señor ya lo ha olvidado todo. Y lo ha perdonado. Yo lo reconozco y el Señor olvida. Realmente se ve, se fue. No es que yo lo deje allí atrás y lo tiro, sino que lo tengo que olvidar. Olvido mi pasado. Lo puedo olvidar. ¿Por qué? Por este evangelio tan maravilloso. ¿Y sabéis lo que también tenemos que olvidar? El pasado de nuestros hermanos también. Yo no sé si realmente conseguimos hacer esto. No pienso que sea tan fácil. Pero sabéis, el Señor también le ha predicado el Evangelio a tu hermano, a todos los que están aquí. El Señor le ha perdonado todo a él. Y lo ha hecho todo nuevo. Lo viejo ha pasado. Y aquí todo es hecho nuevo. El Señor lo hace todo nuevo. Yo puedo olvidar su pasado. No te queda mucho tiempo pensando. Yo a veces, o muchos pensamos, aquel hermano, lo que hizo. Hace muchos años dijo esto, esto y esto, y yo no puedo con él. Matías me dijo hace mucho tiempo algo que no me gustó, y ahora que te veo... Realmente no me gustó lo que me dijo. Ah, lo que dijo Matías. Te lo conté, ¿verdad? Pero gloria al Señor, lo puedo olvidar. Se fue. y sobre todo, realmente me impidió que yo pudiera ir adelante. Siempre me acordaba, él me dijo algo que realmente no me gustó. Pero lo puedo olvidar. Y realmente es importante que lo olvidemos. ¿Cómo puedo ir adelante si siempre pienso en aquello? ¿Sabéis por qué? Porque ir adelante es ir conjuntamente. Yo tengo que ir con él adelante, con todos. ¿Y cómo puedo ir adelante si tengo siempre esto en mi cabeza? Entonces no tengo paz con él. Ejercitémoslo. Porque tengo la impresión de que realmente esto es un ejercicio. Tenemos que ejercitarnos. Esto no ocurre de un día para otro. También hay muchos conceptos sobre cómo ocurre esto. No podemos pasar de 0 a 100 en un momento, sino que tenemos que ejercitarnos. Él dice aquí, olvido constantemente. Yo siempre he escuchado, cuando entonces ocurra la paz en Israel, entonces comienzo a prepararme, porque entonces viene el final, porque entonces viene el Señor pronto. ¿Qué es esa manera de pensar? Si tú amas al Señor, ¿por qué le quieres? ¿Tú le conoces? Realmente necesitamos salvación. Necesitamos el Evangelio. Es así de fácil. Necesitamos nosotros, no hablo de los incrédulos, nosotros necesitamos el Evangelio. Y también muchos otros creyentes. Hablad el Evangelio a ellos. Pero no solamente olvidamos, sino que también Pablo decía, me dirijo a lo que tengo delante. Prosigo a la meta. Nosotros proseguimos hacia la meta. Realmente esto es algo activo. Yo me tengo que dirigir. No es que yo me siente y me queda quieto, sino que yo me dirijo. Lo quiero. No estoy satisfecho. ¿Sabéis? Si yo leo estos versículos, veo una insatisfacción, un querer, porque yo quiero. Porque yo quiero llegar a esta meta. Yo me dirijo a esta meta. Yo no sé si vosotros habéis tocado otra cosa en estas conferencias, pero yo me quiero dirigir a este Cristo y le quiero a Él y todo lo que a Él le pertenece. Incluso vamos a ser semejantes a su muerte. También eso pertenece a Cristo. Jesús. Así proseguimos a la meta. Y no de otra manera. No intentes de otra manera. Dile al Señor, Señor, te quiero ganar. Te quiero conocer.
¿Sabéis?
Pablo le preguntó al Señor, ¿quién eres tú? Pregúntale al Señor, ¿quién eres tú? Yo te quiero conocer. Realmente quiero saber quién eres tú. Habla con Él. Ven a Él y dile, Señor, te quiero conocer. Pero no estés simplemente satisfecho y te sientas y te quedas de manera pasiva. Aquí estoy. Todo es bueno y aquí estoy y estoy satisfecho. Esto es bonito, los hermanos son simpáticos, todo muy bueno. No, realmente, tenemos que cambiar algo en nuestro comportamiento. Tener un deseo de Él es un camino. Hay un enemigo de la cruz. A todos los que son adultos les dice:
Amen.
Olvido lo que quedó atrás. ¿Eres tú un adulto? ¿Has crecido tú? ¿Y tú? Cada uno se lo puede preguntar a sí mismo, pero todos los que hayan crecido tengan este comportamiento, esta actitud. Y si tú piensas de otra manera, si tú piensas que ya has alcanzado la meta, entonces Dios te lo va a revelar. Necesitamos salvación. Dios te lo va a revelar. Y dice en el verso 17, yo no me quiero comportar como Matías, como alguien. No quiero imitar a nadie. Esto no funciona así. Sino Pablo quiere que nosotros tengamos esta actitud. Mirad los que tienen tal comportamiento, que tienen esta meta en su vida. No a los que son fuertes. Esto no lo dice él aquí. Sino a aquellos que tienen esta meta en su vida, que quieren asirse de Cristo, imitarlos. No a los que saben mucho. O a los que pueden hablar bien. Sino a aquellos que realmente quieren al Señor. Es bueno incluso tener un ejemplo en tu vida. Yo también tengo ejemplos para mi vida. Sí, animémonos unos a otros. Ahí hay uno que quiere ganar a Cristo. Vamos a mirar también como Él. Él quiere a Cristo. Miremos, observemos. El Señor tiene que restituir nuestro tratar unos con otros. No sé cómo nosotros nos vemos unos a otros o qué es lo que vemos. Pablo decía lo que él quería reconocer. Yo quiero ver a Cristo en los santos. ¿Quieres tú reconocer a Cristo en los santos? Él quería conocer a Cristo, incluso en los santos, ahí, en ellos. Porque el Señor vive en nosotros. Y todo lo demás no sirve para nada. Este es el sentir que yo tengo, el dirigirme a este Cristo. A Él es el que quiero mostrar. Es a quien quiero mostrar. Porque todo esto tiene que ver con Él. En la cristiandad, ahí está todo revuelto.
Er sagt hier, seid gemeinsam meine Nachahmer, Brüder, und beobachtet die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt.
Denn observar a aquellos que andan ganando a Cristo. Porque hay muchos que andan, pero...
Von denen ich euch oft gesagt habe und nun sogar mit Tränen sage,
de aquellos que os he dicho también, porque hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, que es un enemigo de la cruz de Cristo.
Was ist denn das Kreuz?
¿Qué es la cruz?
Es ist das Ende.
Es el final de nosotros.
Das Ende des Fleisches.
El fin de la carne, el fin de mí mismo. Gloria al Señor. También esto es un paso maravilloso a la meta. Porque el Señor quiere renovar el alma. Es la salvación del alma. Es el final de todo mi ego. Eso es la cruz. Y si tú eres un enemigo de la cruz, entonces estás en contra.
Er will kein Kreuz.
Él no quiere, un enemigo no quiere una cruz. ¿Qué es lo que quiere? Se quiere a sí mismo.
Und es geht. Wir haben's gelesen, die
Galatas. Hemos leído en los Gálatas que Pablo le pregunta, ¿queréis terminar según la carne? Porque realmente tú puedes hacer algo en la carne. Tú puedes hacer mucho para Dios en tu carne, en ti mismo. Incluso mucho. Y mientras más fuerte sea, más vas a poder hacer. Vas a ser más capaz de hacer cosas por Dios en tu carne. Yo creo que mientras más capaz seas, más difícil es incluso para de dejar tu yo. Y si tú no eres capaz de aceptar la voluntad de Dios, eres un enemigo de la cruz. Tú te sigues a ti mismo. Pablo dice, tu vientre es tu Dios. Él es tu propio Dios. Esto es un enemigo de la cruz. Tú eres tu propio Dios. Dios lo nombraba en Romanos 16 también.
Ich habe den Vers hier geschrieben. Da heißt es in Römer 16, Vers 17.
Romanos 16, 17.
Ich bitte euch aber,
mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. A su propio vientre. ¿Y qué es lo que hacen? Y con suaves palabras y lisonjas, palabras suaves y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Yo espero que no seamos tales, que no seamos enemigos de la cruz. Porque los enemigos de la cruz se dirigen a lo terrenal. ¿Y qué es lo que dice Pablo en Colosenses 3? Colosenses 3, 1. ¿Lo habéis leído alguna vez? Buscad lo que está arriba. Es lo opuesto a mirar lo terrenal. Es la dirección opuesta a ser un esclavo de la, a ser un enemigo de la cruz. ¿Y qué es lo que tienes arriba? A Cristo. Muchas veces leemos las palabras y no vemos esto. Yo espero que al menos leamos en la Biblia.
Paulus sagt mal, ihr seid betrogen, weil ihr die Schrift nicht kennt.
Pablo decía, vosotros no conocéis las escrituras, pero yo espero que nosotros las conozcamos. Dirigid vuestros pensamientos a aquello que está arriba, no lo que está sobre la tierra, porque estáis muertos. Sí, hemos sido terminados. Deja a ti mismo en la muerte. Yo estoy con Cristo crucificado. Ya no vive más mi ego. Realmente ha sido acabado. Así que vayamos adelante con esta base. No que... Así que olvidemos, dirijámonos adelante. Hemos muerto. La palabra de la cruz es tan importante. Hace mucho tiempo leí un libro. Y no es importante lo que estaba dentro del libro, pero el título era La cruz es el camino al trono. Y así es. El Señor tampoco llegó al trono por otro camino. Él llegó al trono a través de la cruz y queremos nosotros estar en contra de la cruz. Entonces hay algo que no va bien. Si seguimos en nuestra carne y queremos ser transformados por nuestra carne a través de nuestra fuerza, a través de nuestra capacidad, entonces hay algo que no anda bien. De verdad, tiene que ser un camino directo a la meta, no de manera extraña. Pensamos que yo simplemente ando de cualquier manera y así lo alcanzo. ¿Qué decía Pablo en 2 de Timoteo? O lo voy a leer. 2 de Timoteo 2, verso 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Si no lucha como atleta, no es coronado. ¿Tenemos reglas en la iglesia? Entonces dime, ¿tenemos un catálogo de normas? ¿Me tengo que comportar así o de esta otra manera? Gálatas 15 y 16. Somos una nueva creación y todos los que andan según esta norma.
Danke, Daniel. Jetzt weiß ich Bescheid.
Gracias por haberlo dicho, Daniel. Ahora ya lo sé. Hay una norma.
Es, ist die neue Schöpfung.
Es la nueva creación. Es Cristo.
Das ist unsere Regel.
Esta es nuestra norma.
Ich hoffe, wir halten uns nach dieser Regel.
Y yo espero que nos dirijamos según esta norma. Nos dirigimos según esta norma y no en ninguna otra. Así que no creemos nuevas normas. En la cristiandad hay tantas reglas y normas. Es como los judíos a veces. Hay un catálogo enorme de normas, pero solo hay una regla. Y Él es Cristo. Y todo tiene que dirigirse hacia esta norma. Y si un hermano viene y te dice, yo tengo una nueva regla, así y así hay que hacerlo, entonces Él está maldecido. Por lo tanto, os lo digo en serio, que tenemos que dirigirnos a este Cristo y que nos acordemos. La iglesia también necesita esto. Otras cosas no nos ayudan. Tampoco nos llevan adelante. Incluso están en contra del Señor, contra la cruz. Contra la cruz de Cristo. Yo espero que veamos de nuevo que el Señor se quiere formar en nosotros. Oro de vez en cuando yo también así: Señor, fórmate en mí. O yo oro: Señor, yo necesito esto y aquello. No olvides. Tenemos que olvidar mucho, pero eso no debemos olvidarlo, de ganar a Cristo. Para Israel también era así. Salió del Egipto, y ¿sabéis lo que les impedía ir adelante? Pablo decía: un corazón duro. Pero en otra parte dice: pensaban en lo que tenían en Egipto. Y el problema era que no habían olvidado las cosas de Egipto. Pensaron en los ajos, en la carne, la cebolla. Incluso decía que se los daban como regalo. El problema era que no olvidaban, no tenían la meta delante de ellos. Ellos empezaron a pensar en el pasado: en el mundo es tan hermoso todo, tan bonito. El mundo es bonito. Y allí hay ajo. El mundo es bonito, ¿no? Allí hay algo que te pueden ofrecer.
Es wirklich so. Die Ablenkung heutzutage ist direkt vor dir.
Hoy las cargas están delante de ti. No tienes que irte muy lejos. ¿Estás preparado de dejar tu ser, de dejar el mundo? Pablo decía: él solo se confiaba en la cruz de Cristo, porque el mundo era para él crucificado, y él estaba crucificado. El mundo para él ha sido crucificado, y esa regla es una nueva creación. Gloria al Señor, ha sido terminado. ¿Por qué nos agarramos tanto al mundo? ¿Qué tiene el mundo para ofrecerte? Mira a Cristo. Está claro que el mundo te atrae. Aquí, yo sé que aquí es fácil estar apartado del mundo, pero cuando me voy a casa no es fácil. Por lo tanto, dirijámonos más a Cristo, orientémonos a Él.
Digamos
adelante según esta regla. Gloria al Señor.